Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso día, aleluya, que Dios nos regala, como siempre suelo decirlo, cada día usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorarlo, así que te invito a que lo hagamos. Papito lindo, te damos muchas gracias por este regalo extraordinario de poder disfrutar este nuevo día. Así lo dice tu palabra en el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias porque conocemos que tu palabra también dice: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias por este regalo extraordinario de saber que somos cuidados, protegidos por el Dios creador del cielo y de la tierra. Qué hermoso saber que disfrutamos de una nueva misericordia por la cual no hemos sido consumidos. Padre, yo estoy orando en esta hora por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria, gloria al Señor. Le damos la bienvenida, aleluya, a todos aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. A Dios le damos la gloria por este hermoso privilegio que Él nos concede de poder entonces ministrar al pueblo, a los amigos y a todos aquellos que pueden estar escuchando este devocional. Muy bien, apasionados, mis amados hermanos, con esta enseñanza que iniciamos, que estoy seguro que nos va de alguna manera a dar no solo fuerza, sino direccionarnos y mostrarnos el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces, estamos estudiando un tema que le he titulado El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean. Todos aquellos que amamos a nuestro Dios, que abrazamos la vida del reino, uno de nuestros mayores deseos, cuando uno ya se le caen las vendas y uno logra entender la hermosura de este evangelio, uno está literalmente desesperado para que otros conozcan, sus amigos, sus familiares, y entendemos que es una lucha fuerte. Pasan años, vienen burlas, vienen desafíos fuertes, viene incluso de alguna manera menosprecio recibido de parte de familiares que para ellos piensas que cambiaste de religión, y muchos no soportan eso porque no hay algo que duela más que tu propia familia te diga loco, te lavaron el cerebro, estás fanático y un sinnúmero de frases despectivas que muchos no tienen la fuerza y terminan cediendo para no herir, como se dice, a la familia. No, es que no quiero echarme a mi familia de enemigo, porque es que lo que hace que estoy yendo a la iglesia, ya no me lavan la ropa, ya me dijeron que yo soy la vergüenza de la familia, que porque cambié de religión, si yo nací en la religión X, yo estoy defraudando la familia. Entonces, hay muchos que no soportan eso. Incluso Jesús mismo lo vivió. Jesús mismo dijo: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces Jesús lo advirtió, Jesús lo habló. Es poner en balanza, poner en peso, ¿qué es lo más importante? Tu familia no te va a salvar. Yo soy una persona, un pastor que he aprendido a valorar la familia. Y los que me conocen saben que tengo el honor y el privilegio que todos mis hijos sirvan conmigo en el altar. Mis hijos nunca se han descarriado, lo digo con temor y temblor. Nunca nosotros hemos vuelto atrás, pero que hemos enfrentado desafíos. Yo les compartí parte del testimonio. Mi papá, cuando yo me convertí, me dijo: prefiero que mate 10 diarios. Así con rabia me dijo, que ve lo metido en el evangelio. Una vez comenzó él de rabia a insultar a Dios como para tratar de ofenderme a mí. O sea, insultó literalmente, dijo palabras grotescas, vulgares, insultando a Dios como, o sea, te estaba enojado realmente por miles de razones. Y a lo último, ese papá enojón, en una cama, en una camilla de hospital lleno de sangre, ahí estaba mi papá diciendo: Señor Jesús, abro mi corazón, te invito a entrar en mi vida, perdona mis pecados, gracias por salvarme, gracias por perdonarme. Y ¡wow! Cuando mi padre hizo esa oración, Dios sabe que en el hospital yo grité. Aquellos que no saben, a mi papá, a mi hermano y a mi papá le dieron unos tiros. Mi hermano murió inmediatamente. Mi papá quedó cuadripléjico. Duró 1 mes y 10 días. Cuando mi papá hizo esa oración de fe, yo dije: muérase si quiere. Papá, nos vemos en el cielo. Aleluya. Pero es un proceso, es un proceso. Entonces, no se preocupe si a usted no lo recibe. No, usted permanezca en la vida cristiana. Porque nosotros queremos que ellos, que como están vendados, necesitan que ese velo se les caiga. Entonces Jesús nos regala un secreto para que ellos crean, y es ver la unidad en la oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17. Ver la unidad dentro del pueblo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, explicando este punto, este principio, explicándolo a la iglesia de Corinto, le da un ejemplo que, a pesar de nuestras diferencias, que ya lo expliqué, sea de cultura, de educación, de padres, de nacimientos y ambientes, de pasados diferentes, Dios por el Espíritu hace que, a pesar de esas diferencias, cada uno logremos ser uno cuando caminamos en la misma unidad de espíritu conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Te di dos razones, y apenas estamos en la primera, dos respuestas bíblicas para lograr que, aunque somos diferentes, logremos ser uno, que fue la oración que hizo Jesús. Entonces, te leí ayer, no lo voy a volver a leer, voy a parafrasear algunas cosas. Primera de Corintios capítulo 12, Jesús muestra, Dios a través del apóstol Pablo, nos muestra aquí diciendo, para que no haya desavenencia, no hayan desacuerdo, Dios creó una armonía, una unidad en el cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo es uno solo, una sola cabeza, pero ese cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, están unidos y sienten lo mismo, aunque estén distantes. Ahora, vamos a imaginarnos, dígame, présteme su imaginación. Vamos a pensar por un momento. Dice la Biblia que así es la iglesia del Señor. Somos diferentes, pero cada uno funciona en esa independencia, aunque forma parte del mismo cuerpo. Versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Pero el cuerpo somos cada uno de nosotros, y cada uno tiene una función en particular. ¿Se imagina usted que cada una de las partes del cuerpo esté discutiendo entre sí? Imagínese la mano peleando con la nariz. No, es que es mejor ser mano. Usted tiene esa nariz, es muy fea. Mire esos huecos que tiene ahí. No, no, no. Entonces la nariz le grita: oigan a este. Mire esos dedos tan feos con esas uñas ahí todas gordas. Y mire como todo largo, como todo un flacucho ahí. Imagínese el pie pegándole patadas al otro pie. O pegándole patadas a la cabeza, o el otro ojo peleando con el otro ojo, o el ojo peleando con la nariz. ¿Qué piensa usted de un cuerpo así? Eso es una locura, es que eso no tiene sentido, eso es grotesco. No, 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 el cuerpo fue diseñado en tal armonía que la mano derecha o la mano izquierda no se siente celosa de la otra. Es más, cuando cualquier parte del cuerpo sufre un golpecito, todo el cuerpo se duele. Entonces Jesús hace esta comparación en la oración que él hizo, que ellos sean uno. Y el apóstol Pablo hace esta comparación, esta analogía, donde hace que la iglesia entienda el poder del uno. Que si, así como en el cuerpo hay armonía, aunque son diferentes, la mano derecha no se parece en nada al ojo. La nariz no se parece en nada al dedo gordo del pie, no. Los oídos no se parecen en nada a ese dedito que a veces que ni uña tiene, ese dedito por ahí escondidito que hasta feo se ve. No se parece en nada, pero forma parte del cuerpo. Ahora, llevemos este ejemplo al plano de la iglesia. En la única parte donde se ve a los miembros peleando entre ellos, sabiendo que son un solo cuerpo, es en la iglesia del Señor. Y eso es vergonzoso. Porque usted ve gente echándole, hablando, diciendo, no, un momentico. Yo soy cristiano, pero a mí no me digan que me reúna con esos hermanos, porque es que allá hay mucho falso, porque es que allá, o sea, es como si usted le estuviera diciendo a la mano, a mí no me gusta esa mano izquierda y no me gusta y no le voy a hablar a la mano izquierda. Imagínese que cada mano, o ojo, oído tuviera Facebook y que el ojo pudiera escribir en Facebook, porque eso es lo que dice Pablo. Si todo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese olfato, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces imagínese un ojo escribiendo en Facebook. A mí no me gusta esa iglesia porque no enseñan sana doctrina. A mí no me gusta aquel hermano porque no está vistiendo como debe de vestir un cristiano. Es como si usted estuviera echando cantaleta y diciendo, a mí esa mano izquierda no me gusta porque tiene un lunar que no le machea con el dedo así, y la uña del dedo chiquito le creció muy feo. Entonces a mí, no, yo soy de la sana doctrina, yo soy, eso se ve sino en la iglesia de Dios, y eso hace que muchos no vengan a los pies de Cristo. Y Dios oró, Jesús oró a papá, Jesús oró y dijo, Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea, para que el mundo crea, que entiendan que aunque somos diferentes, formamos parte del cuerpo de Cristo, y eso provoca en el mundo espiritual un llamado a aquellos que no conocen, a aquellos que no creen. Pero es triste cuando uno ha escuchado. Incluso el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Gálatas y les dijo, ustedes parecen caníbales espirituales porque se muerden unos a otros, se maltratan unos a otros. Es un mensaje extremadamente fuerte. Entonces, una persona que no sabe aceptar las otras partes del cuerpo, pero sin embargo está de rodillas, Señor, toca a mi papá. Señor, toca a mi mamá. Señor, y tu mamá ve que estás peleando con otros. Y tu mamá, y dice, pero ¿qué es esto, Dios mío bendito? Entonces, cuando tú logras y entiendes el poder del uno, entiendes que formas parte del cuerpo de Cristo, aunque hayan partes que no te gusten, aunque hayan partes que no te sientas satisfecho. Por eso es peligroso. El mismo Jesús dijo, por boca del apóstol Pablo, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? ¿Quién eres? O sea, como quien dice, ¿qué autoridad tienes para juzgar a quien Dios ha justificado? Otros se atreven a sacar los pecados debajo de la sangre de Jesús para decirle al hermano, no estás perdonado y vas para el infierno. Así estamos. Entonces es necesario que la iglesia de Dios nos alineemos a la verdad de Dios y al propósito. Juan capítulo 17, el versículo 21, Jesús dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, aleluya, que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Iglesia, Dios nos está hablando porque Cristo viene rápido. Jesús está a las puertas. Y la iglesia tiene que estar unida como Dios dice que debemos estar. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.